Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 22 de febrero, en el que vamos a tener lluvias. Un frente va a dejar lluvias en amplias zonas del país y también en las que no llueva tendremos intervalos nubosos. Esto es lo que decía Juan Carlos Monedero hace algunos años. Esto es lo que ha dicho Juan Carlos Monedero siempre.
Evitaríamos muchos casos como el de la manada si desde niños dejáramos bien claro que cuando una mujer dice no, está diciendo no.
Cuando una mujer dice no, está diciendo no, decía Juan Carlos Monedero. Y es verdad. Es verdad que cuando una mujer dice no, es que dice no y hay que respetar, hay que proteger ese consentimiento. El problema es que ahora Monedero, como sabes, está siendo investigado, tiene abiertos, que sepamos, dos expedientes por no haber respetado ese consentimiento, por hacer lo que le dijo una, dos, tres mujeres que le dijeron que no. Y a pesar de haberle dicho que no, Monedero no respetó ese consentimiento. Que sepamos, hay dos expedientes abiertos. Un expediente por una denuncia que se produjo el 23 de septiembre de 2023... Hay también un expediente abierto en la Complutense por posible acoso sexual de Monedero mientras ejercía la docencia. Y el diario Es dice que había una denuncia previa. Una denuncia previa a la de 2023. Ayer Jone Belarra negó que existiese esa denuncia anterior a 2023. Jone Belarra, secretaria general de Podemos, ayer defendió que la organización morada había actuado correctamente cuando se recibió la denuncia de septiembre de 2023.
Les hemos dado la máxima prioridad, las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción y en ese sentido lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias.
Aquí tenemos a Belarra defendiendo la actuación de Podemos. Las víctimas pidieron que se respetara su intimidad y eso efectivamente hay que respetarlo. Una cosa es que se respete su intimidad y otra cosa es lo que haga Podemos con la militancia de Juan Carlos Monedero, que no tenía ya cargos orgánicos, ciertamente. Pero a Juan Carlos Monedero no se le apartó de la militancia. Tú puedes perfectamente proteger la intimidad de las víctimas y eso no implica que Monedero siga siendo militante. Pero es que no solo no se le apartó de la militancia. Es que, a Monedero se le siguió elogiando. En cualquier caso, ayer Belarra lo que hizo fue señalar a los periodistas, a los medios de comunicación. Nos dijo que estábamos haciéndolo mal. Es decir, hay sobre la mesa un expediente o dos expedientes sobre posible acoso de Monedero. Hay la sospecha más que fundada de que Podemos no actuó correctamente y el problema de quién es, con esta superioridad moral que caracteriza a Podemos, con esta pretendida superioridad moral, lo que hizo ayer Jone Belarra es echarle la culpa a los periodistas. No, es que vosotros los periodistas lo estáis haciendo mal.
Creo, insisto, que tenéis que hacer una reflexión sobre cómo se hace el tratamiento mediático de casos como este, porque creo que aquí las víctimas se están quedando en un segundo plano, no se está teniendo en cuenta a las víctimas.
Bueno, vamos a ver. Monedero tiene un expediente dentro de Podemos y otro en la Universidad Complutense. Estamos contando que a Monedero no se le apartó de militancia. Estamos contando que a Monedero se le daban públicamente las gracias por su labor. Estamos contando que Jone Belarra, después de ese expediente, seguía defendiendo a Monedero. Y el problema es nuestro, que estamos contando las cosas. Muy de Podemos esto. La culpa es de quien cuenta lo que está pasando, no de quien ha cometido los errores. En septiembre, ya digo, del 23, llega la denuncia. Y Jone Belarra, en enero del 24, escribe en Twitter, la red social X ahora, un tuit en el que respalda a Monedero cuando Monedero dice que el expediente es un bulo. El expediente se había abierto porque había llegado la denuncia de septiembre de 2023. Monedero, en un tuit del 24, enero del 24, dice que no es verdad. Que no es verdad que se le haya abierto un expediente, cuando el expediente estaba abierto. Y en un tuit, Belarra respalda la versión de Monedero. Con lo cual, meses después de que llegase la denuncia, meses después de que se abriera el expediente, Jone Belarra seguía cubriendo a Monedero y en ese tuit dio información falsa. Pero semanas después de esa denuncia de septiembre de 2023, Belarra, en un acto público, dio las gracias a Monedero.
Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer.
Bueno, esto es lo que defiende Jone Belarra.
Que Vivas.
Ellos hicieron lo que tenían que hacer.
Mi querido Pablo Echenique, que nos estará siguiendo a través del streaming.
Ahora.
Rafa Mayoral, Ángela Rodríguez Pam, Juan Carlos Monedero, Juan Carlos
Ahí
Monedero.
Está. Este es el momento en el
Javier
que,
Sánchez,
cuando ya se conocía la denuncia, cuando ya tenían constancia de la denuncia, Jone Belarra daba las gracias. Jone Belarra daba las gracias a Juan Carlos Monedero. Es decir, después de que llegase la denuncia, cuando ya el expediente estaba abierto, Jone Belarra tapaba a Monedero, negaba que estuviese el expediente abierto y en actos públicos, como acabamos de escuchar, le daba las gracias a Monedero. ¿Cuál era la preocupación de ayer de Belarra? Aparte de echarle la culpa a los periodistas, pues Jone Belarra tenía una doble preocupación, que era: nosotros hemos actuado bien y nosotros, a diferencia de lo que hizo Sumar, respondimos con agilidad. Eso es lo que dijo ayer Belarra, que ella había hecho lo que se tenía que hacer y no lo que hizo Sumar, que respondió rindiendo honores al que había sido portavoz de Sumar. Esta es la obsesión en este momento de Podemos. La obsesión de Podemos es argumentar que ellos sí han actuado bien con Monedero, que Yolanda Díaz no actuó bien con Errejón. Esta es la gran preocupación. O sea, pasa a segundo plano todo el discurso sobre yo te creo, hermana, solo sí es sí. Aquí lo que importa es la competición por el espacio político. En esto ha quedado la gran revolución que traían la gente de Podemos, la gente de Sumar. Las revoluciones te prometen muchas veces el cielo y te acaban metiendo en el infierno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tragedia de todo esto? No solo la doble moral, el que tú estés predicando en público que no es no y luego te dediques a lo que parece un acoso sexual. No solo el problema de la doble moral, el problema es el escepticismo que esto crea. Vinieron a crear espacios seguros para las mujeres. Y todo indica que ellos mismos, con su comportamiento, crearon espacios absolutamente inseguros para las mujeres. Claro, y entonces si estos eran los redentores, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que esos espacios seguros son imposibles? No, no. A pesar de lo que parece que han hecho los fundadores de Podemos, hay que decir que los espacios seguros se pueden crear. Ya digo, a pesar de lo que hicieron los fundadores de Podemos. Y este sábado tenemos prevista una nueva entrega y prevista una nueva entrega de rehenes y presos palestinos en cumplimiento del acuerdo del alto el fuego en Gaza. El alto el fuego vive momentos muy difíciles después de lo que ha hecho Hamas esta semana. Hamas ha vulnerado el derecho internacional en la entrega de los cuerpos de cuatro rehenes. Primero porque ha vulnerado el derecho internacional y porque ha puesto en peligro Hamas el alto el fuego. Primero porque en una aberrante y cruel ceremonia los islamistas exhibieron los cuatro ataúdes como un boletín de guerra, los cuatro ataúdes que tenían que entregar. Eso fue un atentado, ha sido un atentado contra la dignidad de sus familias y de los fallecidos. Los cuerpos que tenían que entregar eran los cuerpos de Ariel y de Kifir, un niño de 4 años y otro niño de 9 meses. Tenían que entregar el cuerpo de la madre, Siri Vivas, y el cuerpo de Oded, un anciano de 83 años. El escándalo o la crisis ha estallado cuando los servicios anatómicos forenses de el gobierno israelí se dieron cuenta de que el cuerpo que se había entregado como cuerpo de Siri Vivas, la madre de los niños, no era el cuerpo de Siri Vivas.
Siri Vivas, que debía haber sido vuelta a Israel como parte del acuerdo, no fue devuelta por Hamas. El cuerpo de Siri, que Hamas falsamente entregó, no era suyo. Hamas envió el cuerpo de una mujer anónima.
Después de esto, después de que Hamas entregase un cuerpo que no era el de Siri Vivas, Netanyahu pidió al mundo entero que se pusiera de su parte y prometió venganza después de lo que había hecho Hamas.
Los cuerpos de los hijos de Vivas simbolizan lo que somos nosotros y contra lo que luchamos. Su madre luchó para protegerlos como una leona. ¿Quién secuestra y asesina a unos niños? Pues monstruos.
El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ayer por la tarde, dijo que los niños no habían muerto en un bombardeo, como inicialmente se dijo, sino que habían muerto asesinados, que los milicianos de Hamas los mataron con sus propias manos.
Al contrario de las mentiras que cuenta Hamas, Ariel y Kifir no murieron en un ataque aéreo. Ariel y Kifir Vivas fueron asesinados por terroristas a sangre fría. Los terroristas no dispararon a los dos niños, los mataron con sus propias manos.
Bueno, pues para intentar que esta crisis dé al traste con el alto el fuego, ayer Hamas corrigió lo que había hecho. Y ayer Hamas entregó un nuevo cuerpo, que dice que sí, que este es el cuerpo de Siri Vivas. Se está comprobando si efectivamente ese es el cuerpo de Siri Vivas. Este es el contexto en el que hoy se tiene que producir el canje de rehenes por presos políticos o por presos de palestinos. Este es el contexto. Claro, la tensión es máxima. La crueldad de Hamas con las víctimas está fortaleciendo entre la opinión pública israelí la idea de que lo de Trump no es disparatado. La idea de que recolocar a los palestinos de Gaza fuera de su tierra puede funcionar. La expulsión de los habitantes de Gaza, tan aplaudida por Netanyahu, la propuesta de expulsar a los palestinos de Gaza, en realidad supondría una operación contraria al derecho internacional y haría imposible una paz duradera. O sea, los países árabes no quieren saber nada de esta fórmula. Porque si tú expulsas a los palestinos, jamás se esparce o se hace presente en todos los países árabes del entorno. Y además, otras organizaciones islamistas como los Hermanos Musulmanes se verían obligadas a reaccionar, probablemente habría más terrorismo. Los países árabes no quieren saber nada de esta fórmula. El problema es qué solución se le puede dar a Gaza. Y los países árabes no se ponen de acuerdo. Arabia Saudí ha acogido este viernes una cumbre de los países de la zona, de los países de Oriente Próximo, y ahora lo que se está estudiando es la reconstrucción. O sea, cómo los países árabes participan en la reconstrucción. Se habla de 20.000 millones de dólares para reconstruir Gaza, que hacen falta 20.000 millones de dólares para reconstruir Gaza. El dinero probablemente no es el principal problema, porque Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, bueno, pues tienen dinero y lo podrían poner. El problema es quién se hace cargo del gobierno de Gaza. ¿Quién se hace cargo del gobierno de Gaza? Y ahí hay una gran dificultad porque Hamás está muy golpeado, Hamás está muy debilitado, pero Hamás no va a consentir que se le aparte del gobierno de Gaza, con lo cual la solución es bastante problemática. Vamos a ver qué sucede hoy, vamos a ver si este nuevo cuerpo que ha entregado Hamás efectivamente es el de Siri Vivas, y vamos a ver si no se fractura, no se rompe el alto el fuego, porque con independencia de la solución de los problemas futuros, lo importante es mantener ese alto el fuego vigente. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Papa Francisco.
Los médicos aseguran que su vida no corre peligro, pero que aún sigue estando en riesgo. Su situación es mejor que cuando ingresó hace una semana, pero de momento seguirá ingresado toda la semana que viene.
Apuñalamiento.
De un joven español de 30 años en el Memorial del Holocausto en Berlín. El agresor, del que no ha trascendido su identidad, ya ha sido detenido. Mañana se celebran las elecciones federales en Alemania.
Unanimidad.
En el Tribunal Supremo para avalar la decisión del juez Hurtado de ordenar el registro del despacho del fiscal general. Álvaro García Ortiz está siendo investigado por presunta revelación de secretos.
Congresos.
Hoy arrancan los regionales socialistas en Castilla y León y Andalucía. En ellos, Pedro Sánchez va a arropar a sus nuevos líderes, Carlos Martín y María Jesús Montero, respectivamente.
Acuerdo.
El que Zelensky ha confirmado que está a punto de cerrarse entre Ucrania y Estados Unidos. Trataría sobre la explotación de sus minerales raros con inversión estadounidense y se espera que se firme en los próximos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Alemania, un nuevo ataque con cuchillo, esta vez en Berlín, ha dejado herido de gravedad a un español de 30 años. El ataque se ha producido junto al monumento al Holocausto. El autor de los hechos ha sido detenido, aunque todavía no tenemos detalles del agresor. La policía alemana atendía así a los medios.
En este momento de la investigación no tenemos ningún tipo de evidencia. No sabemos su nacionalidad ni su origen. Solo sabemos que hemos arrestado a un sospechoso que tenía sangre en sus manos, lo que ha alertado a los agentes. Ha sido arrestado y está bajo custodia policial.
Esto ha ocurrido a poco más de 24 horas de las elecciones parlamentarias en Alemania. Los conservadores de la CDU parten con ventaja, pero todo apunta a que el nuevo gobierno saldrá de unas duras negociaciones con los socialdemócratas. Rosalía Sánchez, corresponsal.
La campaña está ya prácticamente hecha y ha pivotado sobre tres puntos: el desastre económico, la respuesta al nuevo orden internacional y la inmigración. Este último es el que ha propiciado el ascenso de la extrema derecha alternativa para Alemania hasta el 20%. Y el conservador Friedrich Merz ganará, según las encuestas, impulsado también por este punto, por el endurecimiento de sus posiciones sobre deportaciones. 500 criminales identificados por las autoridades, sobre todo procedentes de Siria y Afganistán. Y no tenemos ningún instrumento legal para detenerlos y deportarlos. Eso es lo que vamos a cambiar. Merz ganará, pero no podrá gobernar solo. Y en la negociación de coalición, que durará meses, se juega Europa, su liderazgo y su credibilidad.
Trump dice que el acuerdo con Ucrania sobre minerales está bastante cerca. Zelensky ha asegurado que ambos países están trabajando en un borrador de acuerdo.
Hoy los equipos de Ucrania y Estados Unidos están trabajando en un proyecto de acuerdo entre nuestros gobiernos. Se trata de un acuerdo que puede enriquecer nuestra relación y lo más importante es concretar los detalles para que funcione. Espero que el resultado sea justo, que el resultado de hoy sea el que elegimos.
Y Trump continúa con sus desplantes al presidente ucraniano, a pesar de que parece que avanzan estas negociaciones para que Estados Unidos apoye a Ucrania a cambio de los minerales raros.
Es un hombre que ha liderado a un país que tenía las ciudades más bonitas y las ha destrozado. Todo está destrozado. Es una zona destruida. Es como Gaza. De hecho, al menos Gaza tiene un par de edificios en pie. Y luego ha estado en las reuniones durante 3 años y no se ha hecho nada. Así que, para ser honesto contigo, no creo que sea muy importante que esté en las reuniones.
Pedro Sánchez mira este fin de semana al PSOE, se desplaza hasta Palencia para arropar a Carlos Martínez, alcalde de Soria, al frente de la Federación de Castilla y León. Ha sido su apuesta desde que perdió la confianza en Luis Tudanca tras 10 años de liderazgo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE de Castilla y León deja atrás su lucha latente con Ferraz al abrir la nueva etapa de Carlos Martínez, alcalde de Soria desde 2007, encadenando ahora mismo su cuarta mayoría absoluta. Pedro Sánchez acude a Palencia, al Congreso Autonómico, para cubrir de parabienes al nuevo varón con alabanzas de su gestión municipal. La renovación de la federación generó una irreversible tensión interna con Luis Tudanca tras 10 años de líder. El malestar con la planta quinta de Ferraz, en la que mora el aparato, la Secretaría de Organización de Santos Cerdán lo condenó. De hecho, Tudanca denunció filtraciones de nombres en su contra para desestabilizarle. No hay tema, zanja a estas alturas el cuartel general socialista, una vez demostrado que quien sacó la cabeza careció del control sobre sus siglas. El proceso de la renovación en el territorio concluye ante el horizonte de 2026, cuando tocan las próximas autonómicas.
En las últimas horas, Milei, el presidente argentino, le ha regalado una motosierra. Elon Musk, pues allí han estado los dos con la motosierra. La verdad es que no ha sido una semana fácil para el presidente argentino, porque tiene varios frentes judiciales abiertos ante la justicia por las denuncias que se han presentado de afectados por una criptoestafa, S-Libra. Vamos a ver si nuestra jefa de economía, que seguro que sí, Marta Ruiz, nos explica por qué estas denuncias, qué relación tiene Milei con la S-Libra, que es era una criptomoneda, ¿o
sí,
no, Marta?
Bueno, buenos días. Es un meme coin, más bien.
Un meme coin.
Sí, no vamos es lo ver, mismo que una ver, criptomoneda. Mira, si te parece, vamos a empezar por vamos la cronología de los hechos. Venga, y vamos a empezar por el principio. Venga. Y luego llegamos al meme coin y las diferencias que tiene con la criptomoneda.
Tú empieza por donde quieras.
Mira, lo que ha pasado con S-Libra es que hace una semana comenzaba a subir como la espuma esta criptomoneda, vamos a llamarla así de momento, debido a un tuit, a un comentario en la red social X de Milei que animaba, ¿no?, a invertir en este activo digital. En pocos minutos, pues la cotización de esta criptomoneda pasaba de cero a rozar los $5 y el valor total alcanzaba los 4.500 millones de dólares en muy poquito tiempo, ¿no? Fue en ese punto álgido en el que de repente, pues las pocas billeteras, los pocos usuarios que concentraban la mayoría de los tokens de esas criptomonedas, pues retiraban 100 millones de dólares y eso hacía, lógicamente, Fernando, pues que cundiera el pánico y que ese Libra se desplomara en pocos minutos, de valer mucho a valer poco en cero coma.
Bueno, pero esto ha pasado muchas veces con las cripto, ¿no?
Sí, bueno, con este tipo de meme coins, sí. Bueno, se conoce como el rug pull, tirón de alfombra en inglés. Y se trata de eso. Se engorda un valor artificialmente, se atrae a los inversores y luego rápidamente se retira el dinero y los que están por detrás de la estafa piramidal de toda la vida, Fernando, no les da tiempo y no recuperan nada, ¿no? Y el apoyo de Milei, lógicamente, ha sido clave para que esta estafa funcionase, ¿no? Porque al final era el propio presidente de Argentina el que estaba diciendo, bueno, que invertir en esto tenía un sentido y tenía un valor. Pero luego, a los pocos minutos, retiraba el comentario en la red X, al ver que algo no cuadraba, pues retiraba el comentario y después, en una entrevista de televisión, se justificaba de esta manera.
Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características, Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en eso, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados.
Bueno, hay que recordar, Fernando, que Milei es economista, o sea que algo de criterio se le presupone, ¿no? Y que no es la primera vez que se ve envuelto en un escándalo de esta naturaleza. Además, Argentina es un país con un fuerte ecosistema cripto. Tiene más de 2,5 millones de usuarios mensuales. Y esto es lógico, Fernando, porque al final es un país que ha pasado por muchas crisis económicas, tiene crisis de inflación y eso pues ha venido abonando de alguna manera ese ecosistema, ¿no? Y llama la atención que el presidente apoyara este activo que ha sido puesto en marcha por 4 completos desconocidos en todo el mundo de las criptos argentinas, ¿no? Y que ahora dicen, bueno, que este desplome se ha debido a esa crisis de confianza que generaba Milei al retirar rápidamente el apoyo en la red social. Es decir, que al final la culpa ha sido pues de esa crisis de confianza que generaba el presidente en pocos minutos, ¿no?
Decías antes, no es una criptomoneda, es un, ¿cómo la has llamado?
Una memecoin.
Memecoin, vamos, sí. A ver, yo ya me pierdo absolutamente.
Bueno, tú sabes lo que es un meme en internet, ¿no, Fernando?
Sí, 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 pues, sí,
y los oyentes
sí.
Seguro que también, porque todos manejamos WhatsApp y nos mandamos esas tonterías, por así decirlas, graciosas, ¿no? Sí. Esos dibujillos pues que son cómicos y que, vale, pues esto es un meme. Lo hemos visto, por ejemplo, con Trump, también tiene su propia moneda, su propio meme coin. Y en este caso, bueno, pues es una moneda que virtual que no tiene ningún proyecto detrás. Es decir, no es como una criptomoneda que sí que genera para un objetivo concreto. Por ejemplo, el Bitcoin, pues su objetivo es poder pagar más allá de tener como intermediario a un banco, es decir, hacer pagos de una manera alternativa a la que se hace, es decir, a la que se hace con un banco. Bueno, ese es su objetivo.
No hay nada.
Pues ahí, pues en el caso de Trump, el rostro del presidente de los Estados Unidos, pero no hay un proyecto, no hay una información detrás que justifique el por qué se genera este valor virtual. Por eso es muy importante, ¿no?, a la hora de invertir en este tipo de activos, saber qué es lo que hay detrás, cuál es el objetivo, cuál es la filosofía, ¿no?, que sostiene este criptoactivo, ¿no?
Cuando invertimos, pues no sé, en renta variable, en acciones, en un fondo, en renta fija, pues hay una serie de garantías.
Un regulador, tienes un regulador detrás.
Un regulador, la entidad que emite estos activos o que es titular de los activos.
Tiene una garantía, se ofrece las garantías.
Los libros, sabemos cuál es el valor del libro.
Sí.
En el caso de las
criptomonedas no, esa es la diferencia. Se basa en la confianza que tienen los usuarios entre sí, ¿no? Por tanto, si uno quiere invertir en criptomonedas, primero lo que tiene que tener claro, si es una criptomoneda que no es conocida, pues informarse muy bien, ver qué es lo que hay detrás, quién la sustenta y para qué, ¿no? Y en el caso pues de que no quieras investigar demasiado, pues siempre apostar por esas criptomonedas que ya son famosas, que ya están como consolidadas, ¿no? Las 50 más famosas, que eso hay páginas oficiales en las que uno se puede informar y sobre todo lo dicen los expertos en inversión, no dedicar más del 10% de los fondos que tú tengas pues para realizar inversiones, meterlos en este tipo de activos, porque esto digamos que es, bueno, pues tiene una gran volatilidad, igual que puedes ganar pues puedes perder muchísimo,
no
es suerte, es cuestión de suerte.
Lo
ha dicho muy bien Milei, el problema es que él la ha promocionado, problema es que tú has generado una confianza muy potente sobre ese activo.
Vamos todos a apostar al 23 en la
Pero ruleta. Que sepáis que esto, si él hubiera dicho, oye, vais a apostar por este valor, pero que sepáis que podéis ganar o perderlo todo, que tengáis en cuenta los riesgos, tal cual. No, él no ha hecho eso.
Lo del casino lo dice luego, después, cuando ya la gente ha perdido mucho dinero.
Ha pasado por caja, ¿no? La minoría ha pasado por caja.
Con el trabajo que cuesta ganar el dinero, perderlo de esta manera, pues no parece de recibo. Gracias, Marta.
A ti.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 22 de febrero, sábado en el que vamos a tener lluvia en una parte de la península. Y en la otra, donde no haya lluvia, pues habrá intervalos nubosos. Tenemos una noticia de última hora. Israel ha confirmado que el cuerpo que le entregó ayer Hamás corresponde a una de las rehenes muertas, Siri Vivas. Esto es muy importante porque durante esta semana Hamás tenía el compromiso de entregar los cadáveres de 4 rehenes fallecidos, 2 de ellos niños, uno de 4 años y otro de 9 meses. Tenía el compromiso Israel también de entregar el cuerpo de la madre de Siri Vivas, pero Hamás esta semana ha entregado un cuerpo que no era el de Siri Vivas, que no era el de Siri Vivas, y a última hora de ayer, entregó un nuevo cuerpo y ahora Israel sí confirma que el cuerpo entregado, el segundo cuerpo entregado, es el de la madre asesinada, el de los dos niños, la madre de los dos niños asesinados. Esto es importante porque los sábados, y este sábado es uno de esos sábados, es cuando se produce entrega de rehenes a cambio de presos palestinos. Es decir, el alto el fuego sigue vigente y tienen que cumplir las dos partes, tienen que cumplir una serie de compromisos. Bueno, pues esta información de que efectivamente este segundo cuerpo es el cuerpo de Siri Vivas llega pocas horas antes de que se produzca el nuevo intercambio de presos palestinos por rehenes. Todo esto quiere decir que, en principio, el alto el fuego sigue vigente y eso es una buena noticia. ¿Y aquí en España qué? Pues aquí en España, Ione Belarra argumenta que Podemos actuó bien después de haber recibido denuncias de un posible acoso sexual protagonizado por Juan Carlos Monedero.
Les hemos dado la máxima prioridad, las víctimas nos pidieron anonimato, nos pidieron discreción y en ese sentido lo que nos pidieron más fehacientemente, que era que se le apartara de las actividades públicas del partido, se hizo inmediatamente desde el momento en el que tuvimos conocimiento de las denuncias.
Esta es la defensa que hace Ione Belarra de la actuación de Podemos. Pero Ione Belarra ha callado muchas cosas en esa comparecencia, en ese canutazo que ha dado a los medios. Muchas cosas que indican lo contrario, que no actuó bien Podemos. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, pues que cuando ya se había recibido la denuncia, cuando ya se habría abierto el expediente, Ione Belarra todavía protegió en un tuit a Juan Carlos Monedero. Cuando se había recibido ya la denuncia, Ione Belarra daba las gracias en público a Monedero. Es lo primero que te contamos en este tramo horario de las 6:30 a las 7. Te vamos a contar más cosas, más noticias ahora con Javier Herrero. Zapatero y Puigdemont se reúnen en Suiza antes del debate de la cuestión de confianza, que será este martes.
El encuentro se produce en el marco de las conversaciones pactadas en el comienzo de la legislatura. El martes, como dices, el Congreso debate la cuestión de confianza exigida por Junts a los socialistas.
Se cumple un año del incendio en el edificio de Campanar, en Valencia.
Fallecieron 10 personas. A las 5 de la tarde de hoy se va a realizar un acto homenaje en su memoria.
Trump despide al jefe del Estado Mayor conjunto.
Es uno de los máximos mandatarios en la cúpula militar del país. La decisión responde a la reestructuración que está llevando el presidente en el Pentágono.
La mano derecha de Le Pen cancela su discurso en la cumbre trumpista de Maryland.
Jordan Bardella ha decidido no subir al escenario tras ver cómo el exasesor de Trump, Steve Bannon, realizaba el saludo nazi.
Vuelve la Liga con la resaca del sorteo de Champions. Joseba Larrañaga.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se avecinan tiempos excitantes en el mundo del fútbol, si no lo son ya, con una Liga 3, algo que no pasaba hace mucho tiempo, con las semifinales de la Copa llamando a la puerta para la próxima semana y con las competiciones europeas definidas ya hasta el final. Va a ser difícil abstraerse del derbi madrileño en Champions o del Barça Atlético de Madrid y el Real Sociedad de Real Madrid de la Copa, pero los candidatos al título deben hacerlo si no quieren perder comba. Y es que en las últimas semanas parece imposible que los tres aspirantes al título ganen. Están fallando sistemáticamente y eso provoca que haya alternancias en el liderato, que ahora, recuerden, está en manos del Barça, empatado con el Madrid, con un punto más que el Atlético de Madrid cuando faltan solo 14 jornadas para que termine el Campeonato Nacional de Liga. En orden cronológico, el primero en comparecer este fin de semana será el Atlético de Madrid. Vaya partido. 6:30 de la tarde, el Valencia en descenso, en Mestalla, recibe a los rojiblancos. Máxima tensión, por lo tanto, en este partido. Después, para cerrar el sábado, jugará el Barça en Las Palmas. Partido trampa para los de Hans-Dieter Flick, porque recuerden, el equipo canario ganó en Montjuic en la primera vuelta. Y el Madrid jugará el domingo contra el Girona en Chamartín a las 4:30 de la tarde. Lo hará sin Bellingham después de que el comité de apelación ratificara la sanción de 2 partidos por el famoso FAC del pasado fin de semana. El inglés se perderá además la ida del derbi de la Champions, así que jugará solo 1 de los 4 próximos partidos del Real Madrid. El fútbol casi monopolizará la actualidad deportiva este fin de semana, que como siempre viviremos intensamente en tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. En 2021 la media de esperanza de vida alcanzó los 83 con 24 años. No seguimos avanzando. No sigue mejorando la esperanza de vida en España. También le pasa a otros países europeos. Es la conclusión de un estudio que se ha publicado en The Lancet Public Health. Y una de las que conoce bien este estudio es Xisca Sureda, investigadora y profesora de Medicina Preventiva de la Universidad de Alcalá. Profesora Sureda, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué no sigue mejorando nuestra esperanza de vida? ¿Hemos llegado a un techo?
Bueno, a ver, pueden haber varios factores que lo estén explicando. En el estudio que comentabas, sí que se ve que hay un aumento de la esperanza de vida en los últimos años, lo único que ese aumento se está ralentizando. Es decir, que vamos más despacito en ese aumento de la esperanza de vida. Sí que también es verdad que durante el periodo de la pandemia, de la COVID, durante este periodo se ve que sí que hay una disminución de la esperanza de vida, pues debido sobre todo a enfermedades respiratorias y otras enfermedades relacionadas con la COVID que provocaron muchas muertes prematuras. Pero es verdad que esa ralentización de la esperanza de vida se ve incluso desde antes de la COVID, y eso entonces nos lo explican otro tipo de factores.
¿Qué son?
Que son pues principalmente la ralentización que ha habido en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en los últimos años.
Ajá.
Y eso está totalmente relacionado con los factores de riesgo que explican la distribución por las enfermedades cardiovasculares.
Ya, o sea que el problema que tenemos es que somos más vulnerables a un ataque al corazón o algún tipo de enfermedad de este tipo.
Exacto, sí. Es decir, la mortalidad por este tipo de enfermedades pues no ha disminuido mucho, sobre todo en determinados países. Y es verdad que en los países en los que se dé menos mejora en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares son en los países en los que precisamente esa esperanza de vida sí. pues disminuye, bueno, disminuye o se ralentiza esa mejora en la esperanza de vida.
O sea, que
y ahí tenemos que mirar pues los factores de riesgo asociados.
Claro, o sea, es un problema de falta de prevención, no de falta, de que la prevención que es necesaria, pues a lo mejor no se está haciendo toda la necesaria.
Exacto. Muchas veces pues pensamos en que lo más importante es curar al paciente, ¿no? Una vez que sí. tiene la enfermedad. Vamos directamente a lo que denominamos como prevención individual o prevención de alto riesgo, donde deberíamos poner el foco es en una prevención poblacional, si lo que queremos es ver esa mejora en la mortalidad por ya. enfermedades y esa mejora en esos factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardiovasculares,
ya,
que son la presión arterial elevada, el colesterol alto, el tabaco, la alimentación, el alcohol, factores ocupacionales. Muchas veces vamos a tratar a nivel individual al paciente enfermo y lo que estamos viendo es que si solo ponemos el foco en ese tratamiento, no observamos una mejora ya. en la salud de la población general.
O sea,
y para ello es necesario pues abordar lo que denominamos determinantes estructurales que van relacionados con las políticas, los determinantes comerciales de la salud, el alcohol, el tabaco, la alimentación, una mejora de la actividad física o las desigualdades también ya. en la distribución de la salud.
Es que para comer bien, por ejemplo, bueno, hay que tener más ingresos que para comer mal. Es decir, la comida barata es peor comida. O sea, no fumar, comer bien, hacer ejercicio, bueno, lo que siempre nos dicen.
Sí, pero lo que quiero destacar sobre todo es que no podemos poner el foco siempre en la responsabilidad individual.
Ya.
En plan, eres tú como persona la que tienes que decidir el poder comer bien,
ya,
el no fumar. El problema es que todo va más allá. No poner el foco en la responsabilidad del individuo
sí.
en esos factores de riesgo, sino ir un poquito más atrás y poner una responsabilidad colectiva, política y económica.
Ya, ya, ya.
O sea, no es la persona que cualquier persona prefiere comer bien, comer sano, a comer comida basura,
ya.
pero no todo el mundo puede.
Claro,
entonces,
la comida basura es más barata es más y es más adictiva.
Sí, debemos poner el foco en esas desigualdades, cómo terminar con esas desigualdades en salud y para ello nos tenemos que ir a políticas públicas, determinantes económicos, comerciales, determinantes ambientales relacionados con la salud de la población. Y de hecho, se ve como en el estudio que mencionabas, los países que tienen mejores políticas son aquellos en los que mejor se llevan los factores de riesgo y al final pues mejores resultados en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares o cáncer.
Profesora Zúreda, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
María Jesús Montero está ya coronada como secretaria general del PSOE andaluz. María Jesús Montero ha tenido mucho que ver con uno de los cambios más importantes que se han producido en Andalucía, en concreto en la alcaldía de Jaén, donde hubo cambio de alcalde a principios de año.
A la vista de la votación, queda aprobada la moción de censura, por lo tanto es nombrado como nuevo alcalde don Julio Millán Muñoz.
Julio Millán Muñoz se convertía en alcalde gracias a una moción de censura después de que, bueno, Jaén Merece Más, que es un partido con tres concejales, cambiara su orientación o el apoyo que daba, en vez de dárselo al PP, se lo dio al PSOE, porque María Jesús Montero se comprometió a encontrar una solución para la alta deuda que tiene Jaén. Jaén es una de las ciudades con más deuda de España.
Es para mí un honor, un placer estar hoy aquí en esta casa del pueblo de una ciudad, Jaén, en la que por mucho que le pese al Partido Popular, tenemos alcalde socialista.
Pues esta semana los alcaldes del Partido Popular de Málaga han presentado ante la subdelegación del gobierno una petición para que haya medidas que mejoren la financiación de los municipios. Margarita del Cid es presidenta del Consejo de Alcaldes del PP, alcaldesa de Torremolinos. Alcaldesa, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Vamos Muchísimas gracias por informaros de esto.
Bueno, no, estamos aquí para eso, para contar lo que pasa. ¿Qué trato de favor ha tenido el Ayuntamiento de Jaén? Porque la ministra Montero en su momento dijo que no era verdad que a Jaén se le haya dado un trato de favor especial que no se le dé a otros ayuntamientos. No ha habido condonación de deuda, pero ¿cuál ha sido el trato de favor que ustedes dicen que se ha producido?
Bueno, todavía estamos pendientes de lo que pueda ocurrir y de lo que han dicho los propios socios del Gobierno que han cambiado el signo político del Ayuntamiento de Jaén, porque en todo momento lo que se ha esgrimido de cara a su electorado era que unas condiciones favorables con respecto a la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Jaén iban a ser promovidas por el Gobierno de España. Sin duda, y como bien has dicho, el hecho de que María Jesús Montero haya estado desde el principio en esta negociación, bueno, pues nos pueden dar pistas y sobre todo a la vista de lo que está ocurriendo con otros ejemplos en España, de que el dinero de todos se está utilizando para privilegiar a unos pocos.
Ya, pero ¿qué le ha dado María Jesús Montero a Jaén que le debería de dar a otros municipios de Málaga, de Andalucía y de España?
Bueno, por lo pronto se está hablando de una de que la deuda se trate de una forma diferente a la que podemos tener el trato que podemos tener los ayuntamientos que tenemos deuda y que nos hemos acogido a un plan de pagos y que religiosamente hemos estado pagando a las administraciones, a la administración correspondiente, y que cumplimos con nuestras obligaciones a diario. Además, pasa que con los ayuntamientos ya llueve sobre mojado, tenemos una financiación absolutamente deficitaria y ha llegado el momento de que también pongamos encima de la mesa que lo estamos pasando mal, que cada vez asumimos más competencias impropias y que no hay una financiación justa. Somos parte del poder del Estado, pero sin embargo no tenemos ni voz ni voto en los consejos económicos y fiscales, en el Consejo Económico y Fiscal, y bueno, la FEM lo ha reclamado permanentemente, que se nos deje simplemente utilizar nuestros remanentes, que no nos computen ya como en la regla de gasto, y todo esto sigue aparcado por parte del Estado sin ningún tipo de respuesta a los ayuntamientos de España.
Hay que explicar que cuando un ayuntamiento tiene, digamos que un superávit, no puede disponer de él. ¿Es así?
Eso es. Uh-huh. Eso es. Y además, en el caso en que tenga, en que cuando tenemos remanentes positivos de tesorería, como sí nos está ocurriendo en la mayoría de los ayuntamientos, pues nos encontramos con que el Estado nos limita el uso de esos remanentes, los tenemos que destinar a determinados servicios en el hipotético caso de que los podamos terminar, Ya. Y nos encontramos no solo que no podemos gastar nuestro presupuesto, sino que es que no podemos gastar nuestros remanentes.
Ya, pero entonces ustedes van más por, digamos, la petición de un cambio en el modelo de financiación de los ayuntamientos que por lo de Jaén, porque me dice usted que lo de Jaén todavía no se ha concretado. O sea, ¿qué decir
es? Bueno, lo que sabemos es lo que se ha estado diciendo. Ya. Y lo que nosotros decimos es que es un trato igualitario para todos. Ya. Todas las administraciones nos lo merecemos. Y que evidentemente, y como nosotros hemos dicho, hemos propuesto una serie de medidas constructivas que va en beneficio de todos los ayuntamientos en general, todos los ayuntamientos, los 8.000 ayuntamientos de España, que sería simplemente un decreto.
¿Sí?
Y que nos podría facilitar a todos, sin excepción, con independencia de que seamos del PSOE, del PP o de quien seamos, que nos puede facilitar mucho, sobre todo porque somos nosotros al final los que respondemos en el cara a cara con el ciudadano.
Margarita de Cizar, alcaldesa de Torremolinos, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Gracias.
La foto, sin duda, de la semana es la foto de los rusos y los estadounidenses sentados en una mesa en Arabia Saudí, negociando el futuro de Ucrania sin los ucranianos. A la mesa estaban sentados Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Sergei Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores ruso. No había representación ucraniana. Zelensky ha explicado que, no estaban avisados.
Para Europa es fundamental que cualquier negociación para poner fin a la guerra no se lleve a cabo a espaldas de los actores clave afectados por las consecuencias de la agresión rusa.
Los ucranianos no estaban representados en esa primera toma de contacto. Tampoco había ningún miembro de la Unión Europea, según Lavrov, pues no pintaba nadie nada allí, nadie de la Unión Europea pintaba algo allí.
La filosofía de Europa no ha ido a ninguna parte, así que no pintaría nada en la mesa de negociaciones.
Por parte de Donald Trump, pues hubo un anuncio como todos los de Donald Trump, impreciso y muy optimista. Decía que la reunión había ido estupendamente.
Bueno, mucho más confiados. Ha ido muy bien. Rusia quiere hacer algo, quiere detener la barbarie salvaje. Quiero decir, todo lo que esté pasando allí.
¿Qué supone esta foto? ¿Qué supone este comienzo de negociación? Hablamos con Daniel Romera, investigador en el Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla. Profesor Romera, buenos días.
Buenos días.
¿Qué supone esta foto? Porque hasta ahora, la administración estadounidense, teniendo a Biden en la presidencia, no había concedido a la administración de Putin, digamos, legitimidad para sentarse en una mesa de negociación. Aquí estamos ya en el comienzo de las conversaciones, conversaciones en las que sí se le da legitimidad a la administración de Putin.
Exactamente, como bien dice, la administración de Donald Trump no solo le ha concedido ese grado de legitimidad a un Putin que se encontraba aislado no solo por las potencias occidentales, sino también, en cierta manera, por la ambigüedad que ha caracterizado a China o a otras potencias, sino, además de esta legitimidad, le concede también dos cuestiones o dos beneficios que son innegables y que ponen de manifiesto, en primer lugar, que Estados Unidos decide, una vez más, cuando Ucrania, una de las partes del conflicto, o incluso la Unión Europea, o Europa en su conjunto, vamos más allá de la Unión Europea, porque está teniendo este conflicto lugar en territorio europeo, en territorio continental europeo, y le concede dos cuestiones que son importantísimas, como es la garantía de que Ucrania no pertenecerá a la OTAN, y en segundo lugar le ofrece también parte del territorio de Ucrania, en concreto ese 20% a priori que ha logrado en estos 3 años de conflicto invadir las Fuerzas Armadas rusas. Entonces son tres compromisos que adquiere Occidente con respecto a la Rusia de Putin y sin embargo, después de varias semanas, ¿no? Llevamos 2 semanas de haber abordado estas negociaciones, aunque hace escasos días que se celebró ese primer encuentro entre los representantes de ambos países, no hemos escuchado todavía ninguna concesión por parte de Moscú hacia Occidente, ya sea hacia Estados Unidos o hacia Bruselas.
Putin siempre ha dicho que no quería tropas OTAN en Ucrania, pero es que ahora Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, dice que tampoco un ejército o soldados que pertenezcan a algún país de la OTAN, con lo cual, bueno, pues entonces, ¿quién va a garantizar que Putin cumpla lo que acuerde? Es decir, si no hay tropas europeas, si no hay tropas de algún país que pertenezcan a la OTAN, no hay garantizada la seguridad, no se garantiza el freno a Putin.
Exactamente. Y bueno, es relevante que bueno, el ministro de Exteriores de Rusia diga eso. Y bueno, dice, no quiero ningún ejército, ningún miembro que pertenezca a la OTAN en Ucrania. Sin embargo, ninguno de los países más allá de, evidentemente, Estados Unidos se encuentran representados en esas negociaciones. Por lo tanto, ese poder de decisión no existe y tendrá que acordarse si finalmente Bruselas y finalmente Kiev están en esa mesa de negociación. A día de hoy no es tal, así que no podemos contar con ese compromiso por parte de los miembros de la OTAN.
Entonces, pongámonos en el escenario de que se cumpla lo que se materialice de lo que están hablando. Como usted dice, no ha habido ninguna exigencia a Rusia. Quedamos los europeos en una situación de vulnerabilidad frente a Putin.
Sí, además de una completa vulnerabilidad en cualquiera de los escenarios que puedan surgir, ¿no?, en el conflicto. Un primer escenario, que es el que estamos vislumbrando ya, esa negociación exclusiva entre Moscú y Washington, pone de manifiesto que Europa no pinta nada. Y en cualquier caso, esta cumbre que tenía lugar la semana pasada, convocada por Macron, primero entre las principales potencias, podemos decir, y después con cerca de una veintena de estados restantes, pone de manifiesto que esto es más bien una reacción, más que un ejemplo de autonomía estratégica de Europa.
Ya.
Y no deja de ser pues un
Vamos
ejemplo...
Vamos por detrás.
Exactamente, no deja de ser un ejemplo de la política que se ha atrincherado en nuestros organismos comunitarios, reactiva más que activa. Entonces...
No pinta bien la cosa.
No pinta bien la cosa. Y cualquiera de los otros escenarios que tenemos sobre la mesa, ya sea pues ese acuerdo en el que Ucrania no se adhiera a la OTAN, pero sí se uniera finalmente a la Unión Europea, tenemos que pensar que un escenario de este tipo contemplaría que los gastos de la reconstrucción del país, que el Banco Mundial estima en más de 400.000 millones de euros,
sí,
recaerían en gran medida en las arcas comunitarias, recaerían en la Unión Europea,
ya,
teniendo en cuenta que Europa ya ha aportado, se decía, en torno a 138.000 millones de euros. Frente a los 119.000 millones de euros que ha aportado hasta ahora Washington, aunque el presidente estadounidense dijera hace escasas horas que Europa había aportado un tercio de la ayuda global, cuando no es así.
Pues profesor Romera, gracias por estar con nosotros. Nos quedamos tan inquietos como estábamos o más. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y cuando faltan 3 minutitos para las 7 de la mañana, 6 en Canarias, Ana Huertas nos va a contar cómo viene o cómo está la prensa internacional en su versión digital en este momento. Ana, cuéntanos.
Pues vamos a empezar, Fernando, en Estados Unidos.
Muy
de
bien.
New York Times. Hablan sobre los despidos que está llevando a cabo Trump dentro pues del gobierno, del Estado. Trump despide al jefe del Estado Mayor Conjunto en medio de una purga en el Pentágono. Dicen que este señor, este jefe de Estado conjunto, que es el general Charles Brown, ha sido despedido junto al almirante Lisa Farfetch, que es la jefa naval. Dicen que el presidente Trump actúa para erradicar las iniciativas de diversidad en el ejército y añaden al que ha sido el elegido por Trump para ser ahora el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es un general que al parecer impresionó al presidente Trump en 2018 cuando dijo que el Estado Islámico podría ser derrotado en una semana. Eso es lo que dijo y por eso le ha puesto ahora de jefe de Estado. Jefe de Estado Mayor Conjunto, mejor dicho. Si nos vamos
de
a
hacer el Estado Trump.
Sí, sí, eso es. Si nos vamos a The Washington Post, a estos despidos añaden una cifra. Dicen que el Pentágono va a despedir a 5.400 empleados civiles en esta purga inicial. Y también hablan sobre que un juez ha bloqueado temporalmente partes clave de las órdenes ejecutivas que está dirigiendo Trump. Si nos vamos a la Unión Europea, bueno, a Europa, mejor dicho, porque empezamos en Reino Unido. The Guardian habla sobre Ucrania. Dice que el enviado de Estados Unidos a Ucrania ha elogiado a Zelensky como líder valiente y combativo. Añade que en Reino Unido, Keir Starmer no va a desafiar a Trump por su ataque a Zelensky cuando los dos se reúnan. Starmer y Trump se van a reunir la semana que viene. También lo harán con Emmanuel Macron. ¿Qué más llevan? Bueno, pues que el líder de extrema derecha francesa cancela discurso en CPA por el saludo nazi de Steve Bannon. O sea, bueno, pues seguimos hablando sobre temas de extrema derecha. Y también, vamos rápido con Francia, Le Monde dice, lleva el alto el fuego en Gaza. Dice que la familia de Siri Vivas ya ha confirmado que el cuerpo que han trasladado esta madrugada sí que es el de la rehén israelí. Y también coinciden incluso en la foto con el diario israelí Haaretz. Llevan la foto de Siri Vivas, también dicen que ya han identificado estos restos. Y también en Haaretz hablan sobre los 6 rehenes israelíes que van a ser liberados por Hamas hoy sábado.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.